Amén. Glorificamos al Señor en esta mañana. Los que estuvieron escuchando el audio ya saben que desde el comienzo de la adoración ya estamos en el directo. Después hacemos un corte para pues, los anuncios locales y después volvemos a enlazar con la predicación. Durante estas semanas hemos escuchado un mensaje que habla en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nos dimos cuenta que cuando estábamos predicando, pues teníamos un mensaje que había que dar y preferimos ir más despacio, explicar bien y las dos preguntas separarlas para hacer dos días diferentes el mensaje. La primera pregunta fue: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hablamos sobre la palabra creer, que es la palabra apoyarse. ¿Quién ha creído? La palabra apoyarse, como aquel que se apoya en un bastón, en un ayo. Y hablamos de la importancia de que podemos apoyarnos en la nodriza o podemos apoyarnos en el bastón de la fe. Porque las nodrizas, como en los días de Jonatán y de su hijo Mefiboset, lamentablemente a veces pueden cortar las piernas. Cuando la razón es la única manera en que nos podemos apoyar para oír algo de Dios, nos quedamos cojos y nos quedamos sin el bastón de la fe para poder llegar a hacer las cosas en Dios. Diga conmigo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese fue el grito. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Eso fue lo que compartimos. Hablamos claramente de que ¿quién? Después tiene una segunda pregunta, ¿sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre los que quién? ¿Sobre quién se va a manifestar el brazo de Jehová? Sobre quienes crean. ¿Sobre quién Dios va a hacer cosas? Sobre quienes crean. Sobre los que son capaces de hacer lo que ahora mismo vimos como testimonio en este lugar. Un hombre que es capaz de dejar un dinero que tiene para la provisión de su tiempo, de sus vacaciones, de un pasaje, para irse y decir, no, yo quiero hacer primeramente y darle a Dios lo que Él me ha dicho y quiero ser fiel y apoyar el propósito de Dios con mis hermanos en esta ciudad. Entonces, ¿sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Dile, sobre quienes han creído. ¿Sobre quién? Sobre quienes se apoyan en la fe. ¿Sobre quién Dios va a hacer obra? Sobre quienes han creído. Así es que vamos a ver si Dios nos ayuda a apoyarnos en la fe para que veamos el brazo de Jehová. La palabra brazo es una palabra que aparece mucho en el Antiguo Testamento y apenas tres veces en el Nuevo Testamento. De las tres veces que aparece, solo dos hacen referencia al Antiguo. Y una de ellas hace referencia a este pasaje. Entonces, en realidad, el término brazo de Jehová es un término que se usa mucho en el Antiguo Testamento. Van a saber por qué se usa en el Antiguo Testamento mucho. Y por qué en el Nuevo Testamento no se usa. Van a ver por qué. De todas las veces que aparece el término brazo, en todas las veces que aparece, escuche esto, el libro en que más aparece es el libro de Isaías. En Isaías aparece 16 veces. Todas las veces aparecen en diferentes libros. En Éxodo y Deuteronomio aparecen mucho también, porque se refieren siempre al mismo texto, como el brazo de Dios libró al pueblo de la cautividad. Venga conmigo a Éxodo, capítulo 6, versículo 6, para que tú veas que es la primera vez que aparece el término el brazo de Jehová y como siempre este término se repite después. Por tanto dirás a los hijos de Israel, Éxodo 6, 6, yo soy Jehová, Yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dice, os redimiré con brazo extendido. ¿Usted se acuerda cuando Abraham extendía su brazo? Llevaba en su mano, ¿qué llevaba? La vara. Y la señal del brazo extendido era la manifestación de que Dios iba a hacer algo, de que Dios iba a obrar, de que Dios iba a establecer sus obras entre su pueblo, iba a librar a su pueblo de algo. Cuando estaban en medio de los días del mar, dice, Dios le dijo a Abraham, perdona a Moisés, levanta, extiende tu brazo. Levanta tu brazo, Moisés. Extiende tu vara. Y usa el mismo término, el concepto de elevar, de extender el brazo. Todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, hasta los profetas, todos los términos que se refiere el brazo de Jehová tiene que ver con redención. Tiene que ver con redención. Tiene que ver con libertad. Tiene que ver con Dios libertando a su pueblo. Libertando a su pueblo. Tiene que ver con Dios sacando a su pueblo de aflicción y de sufrimiento. Digo conmigo, Dios con su brazo nos redime, nos libra, nos saca a libertad. Eso es muy importante. Por eso dice el versículo 6, os redimiré con brazo extendido. ¿Ve que usa la palabra, eh? Os redimiré con brazo extendido. Muy interesante eso. Ven un momento a Isaías 52, versículo 10. Porque en el momento que empieza a aparecer el término brazo de Jehová en todo el Antiguo Testamento, a partir de los profetas, entonces ahora cambia el sentido. Hasta los profetas, todo el tiempo es hablar del brazo de Jehová, del brazo de Jehová, para hablar de la libertad que Dios le va a dar al pueblo. Pero cuando empieza a hablar de Isaías, empieza a hablar del brazo de Jehová, pero manifiesta otra revelación, otra conducta. Vamos a ver por qué Isaías 53 usa manifestará, sobre quién manifestará Jehová, que dice su brazo. Miren lo que dice Isaías 52, versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Diga conmigo, hasta ahora, brazo se refería a Israel y el favor de Dios con su pueblo Israel. Ahora, a partir de ahora, Dios cambia la escena y extiende su brazo más allá del vínculo del pacto con Israel y lo extiende más allá. Y en Isaías 52 está ya anunciando lo que Isaías 53 dice, que iba a venir Cristo, que iba a venir el Mesías, que iba a venir alguien que iba a extender el brazo más allá de Israel. Más allá de Israel. Por ejemplo, Salmo 8:3 dice que Dios hizo con sus dedos los cielos. Así dice. Dice, quien creó el universo con sus dedos. Porque Dios crea con sus dedos. En todo el Antiguo Testamento, en Éxodo, Deuteronomio, Levítico, sobre todo Éxodo, Deuteronomio, se habla de la mano fuerte de Jehová. O sea, Dios a Israel lo libra con mano fuerte. Pero cuando luego aparece el brazo extendido, habla de la redención sobre la humanidad y las naciones. O sea, miren, los dedos manifiesta un ámbito, las manos manifiestan otro, el brazo manifiesta otro. Esto habla de que Dios va a extender la manifestación de lo que Él es más allá de Israel. Por eso Isaías 53 habla de eso, que Dios iba a extender como hombre como Dios a los hombres más allá de Israel, más allá del pacto con Israel. Todos los días, todos los tiempos, en el Antiguo Testamento, Israel había sido guardada y protegida por Dios. Y en todo tiempo Dios extendía su brazo y movía su mano fuerte. De hecho, se usa mucho ese término. Y te libraré con mano fuerte y con brazo extendido. Pero ahora escuche. Pero ahora, cuando empieza Dios a hablar a través de los profetas, ya no solamente habla de Israel, habla de las naciones, o sea, de nosotros y el remanente. Y ahora escuche. Él ahora dice que Él va a manifestar su brazo. Mire el versículo 10 del capítulo 52. Dice ahí, Jehová desnudó su santo brazo. Entonces, imagínense lo que eso significa. ¿Desnudó qué? Su santo brazo. Significa que cuando tú hablas de santidad, hablas de algo guardado, protegido. Está separado para. Ese brazo está guardado. Ese brazo del Dios Santo está guardado. Santo es apartado, guardado. Manifiesta la mano, manifiesta los dedos, pero el brazo lo guarda. ¿Para cuándo Él lo va a sacar? ¿Cuándo va a desnudar su brazo? Este término se refiere a un término militar. Es el término cuando los generales y los reyes con su manto llevaban al ejército a la batalla. Y el rey estaba parado en el pedestal o en el carro o en el lugar donde estaba, en su tienda, y él estaba cubierto con su capa o su manto de realeza y de autoridad. Nadie se movía hasta que él, ¿sabe lo que hacía? Se despejaba, se quitaba el manto y dice, y sacaba su brazo. Y entonces el rey o el general, cuando hacía así, sacaba su brazo, desnudaba su brazo, lo sacaba de su manto y lo desnudaba. Entonces era el tiempo de que la batalla comenzaba. Es un término para hablar de que Dios está cubierto con realeza y santidad, pero hay un momento donde Él se desnuda. Esto es lo que quiero compartirles. El brazo, primero extendido de Dios, y luego el brazo desnudo de Dios. Por eso en el versículo 10 habla de desnudo, pero el versículo 1 habla de lo mismo, sobre quién se ha de manifestar o se ha manifestado. El término ahí, manifestar, es sobre quién se ha desnudado el brazo. Es el mismo término, el mismo que aparece en 52:10. Se traduce de forma diferente. Porque el concepto de desnudar es para exhibirse. ¿Qué es un exhibicionista? Alguien que se exhibe. Alguien que está tapado y de repente se exhibe. Entonces Dios está tapado. Dios está cubierto de gloria. Dios manifiesta su mano. Toca sus dedos. Crea con su boca. Te mira. Pero amado, cuando de repente Dios se despoja de su manto, se despoja de su realeza, y entonces saca su brazo. Y desnuda su brazo. Cuando Dios ha decidido desnudar su brazo y manifestar su brazo. Con muchas Fs. Eso Dios no lo hace en la Biblia. No se ve constantemente. Eso se ve en muy pocas ocasiones. Significa que Dios se va a mover. Se va a manifestar. Va a dar órdenes. Va a decir, es el tiempo de algo. Ahora ver algo muy interesante aquí en eso, muy interesante. El brazo desnudo, primero es un brazo extendido, o lo que es lo mismo, que alcanza, que tiene la capacidad de alcanzar, redimir, producir, establecer fuerza y poder más allá. Significa que es más allá de lo que tú puedes hasta pensar. Porque a veces hay cosas que son inimaginables, que no puedes pensar que Dios las puede hacer, que se escapan de la fragilidad de tu mente. Por eso Isaías 53 está hablando que el brazo de Dios extendido, desnudo, va a poner en entredicho la incredulidad de la gente. Por eso yo estoy predicando este mensaje que Dios me trajo al corazón, para decirles que un día muy cercano a este, Dios va a manifestar su brazo para contradecir, atacar, romper y quebrantar la incredulidad de la gente. Porque la gente está muy incrédula. Ayer salió un artículo en un diario de España sobre la coronación del rey Felipe IV. ¿Sexto? ¿Sexto es? Ah, pues sexto. Decía el artículo así: Dios, el único personaje ignorado en el acto de investidura del nuevo rey. Porque el rey, que ya es rey, no mencionó ni una sola vez la palabra Dios. Y el artículo habla como en todos los jefes de Estado del mundo, en todos, laicos o reyes, Obama menciona incluso de países del este, menciona datos. Dios apareció en los discursos. ¿Pero qué pasó? Yo sé que el rey, a pesar de que el Estado es aconfesional, porque España no es católica como antes, aconfesional, no, el Estado no tiene confesión religiosa. Sí, el rey es bien religioso y católico. ¿Pero qué pasa? Los estamentos políticos están presionando mucho para que Dios desaparezca en el vocabulario de mi nación. Y decía ahí, Dios, el único olvidado, el personaje olvidado. Esto es para echar a llorar. Esto es para decir, Padre, perdónanos. Perdónanos. Así vivimos, en una profunda incredulidad de Dios, olvidándonos de Dios. El aspecto de Dios extendiendo su brazo. A ver, Daniel, extendiendo su brazo. El aspecto de Dios más allá de nuestra credibilidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién? Le he dicho antes que cada vez que aparece la palabra o el término brazo, tiene que ver con redención, tiene que ver con libertad, tiene que ver con expiación, tiene que ver con el rompimiento de esclavitud, tiene que ver con la aparición de alguien que libra a alguien de la maldad, de la maldad. Y ahora, déjeme, estoy yendo despacio porque quiero que usted vea algo. Ya le he dicho a usted que cuando los reyes y los generales se investían para la guerra, cuando el general se despojaba de su capa, o el rey, y sacaba su brazo, la batalla comenzaba. Y él estaba ahí. Digo, amigo, llegan los días donde Dios está empezando a manifestar y extender su desnudo brazo. El día 7-7-14, yo le ruego a Dios que Él se ponga en este lugar y manifieste su brazo. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién lo va a manifestar? ¿Sobre todos o sobre quién? Dile, ¿sobre los que han creído a qué? A su anuncio. ¿Sobre los que qué? ¿Han creído a qué? A su anuncio. A lo que Dios ha hablado en todo tiempo. Dios pelea por la causa de los que han creído a su anuncio. Dios pelea las batallas a favor de los que han creído a su anuncio. Dios lucha por los que aman lo que Él ama, y Él odia lo que ellos odian. ¿Por qué Isaías 53 habla del brazo desnudo de Dios? Porque, amado, el brazo desnudo de Dios es Cristo. Cristo en la cruz desnudó sus brazos. Se despojó a sí mismo. Se quitó su realeza y su capa. Se sacó su condición. Y Cristo extendió brazos desnudos. Los brazos de Cristo en la cruz no están vestidos. Cristo es el brazo desnudo de Dios. Por eso, en todo el Nuevo Testamento, el término brazo no aparece, porque ya no hace falta el brazo. La manifestación de la persona está, se llama Jesucristo. Cristo es la manifestación de lo que Dios va a hacer. Cristo es la revelación de lo que Dios le va a dar a los que crean en Él. Cristo es el brazo desnudo de Dios. Jesús extendió su brazo y desnudó su brazo. Manifestó su brazo y lo va a hacer en quienes crean que en ese lugar hay victoria. Manifestará su brazo en quienes crean que en esa cruz hay poder. Manifestará su brazo en quienes crean que en ese madero, con los brazos desnudos y extendidos, Dios puede seguir haciendo milagros. ¿Quién ha creído al brazo de Dios? O lo que es lo mismo, ¿quién ha creído al anuncio de Cristo en la cruz? Eso es lo que está diciendo Isaías 53. ¿Quién ha creído a ese anuncio? Ahora déjenme que les predique, porque ahora les di el rema por donde vamos a entrar. Si usted no se dio cuenta, Dios a mí me lo tuvo que revelar esto. Y me tuvo que mostrar que el brazo desnudo de Dios en el Nuevo Testamento no aparece, porque es Cristo que ya ha estado extendido y desnudo. Porque se extendió, llegó a todos, más allá de Israel incluso, y porque a la vez se desnudó para que usted sea vestido hoy. Él es el brazo que Dios sacó para el fin de la batalla. Cristo es el brazo que sale de Dios para los días finales de la faz de la tierra. Por eso Cristo cada vez es más desconocido, menos predicado y menos escuchado. Cada vez la incredulidad está restando que Dios retraiga su brazo. O lo que es lo mismo, aunque el brazo de Dios está extendido, se lo tapan. Hoy la gente le es velada. La gente tiene los ojos tapados, no ve a Dios. La religión ha hecho que la gente se confunda. Si tengo que ver lo que tengo que ver y lo que veo, entonces me di cuenta que en qué estamos. Si yo tengo que ver un papa que tiene que bendecir a jugadores de fútbol para que ganen un mundial, entonces perdóname, Dios mío, perdóname, ¿qué es esto? Si yo creo que hay un hombre que representa una iglesia y que lo que está es para bendecir a jugadores de fútbol, pues entonces perdóname. Es como que usted me venga a mí a decir ahora, pastor, ore por mí, que esta tarde tenemos un partidillo aquí en La Pulgosa para que ganemos. Curioso, ¿no? Eso. Cristo es el brazo desnudo de Dios. ¿Me permite usted que yo le predique ahora? Hoy la introducción ha sido corta, ¿verdad? Ahora será al revés, la predicación larga. Tenía que hablarle de esto, porque si no le hablo de esto, no vamos a entender lo que dice Isaías 53. Miren que le voy a leer algunas frases muy contundentes que Dios me dio. Cuando tú lees Isaías 53, aún se habla en el 52 también, se habla de que desfiguraron su rostro. ¿Qué dice? ¿Desfiguraron qué? Su rostro. Cuando nos ponemos a hablar de Dios, todo el mundo habla del rostro de Dios, de mirar a Dios cara a cara, de verle cara a cara. Cristo tuvo desfigurado su rostro, pero nadie rompió su brazo. Lo que lo sostuvo a Cristo en la cruz fueron ¿qué? ¿Qué lo sostuvo en la cruz? Los brazos. ¿La fuerza dónde se hizo? ¿Dónde? En los brazos. El brazo poderoso de Dios fue sujeto a debilidad. Eso es lo que dice la palabra. Aún Dios cautivó su poder por unas horas. Desfiguraron su rostro, pero no pudieron romperle los brazos. En el rostro de Dios vemos compasión. Perdone, tengo que beber un poquito. En el rostro de Dios vemos compasión. En el brazo de Dios vemos redención. Cuando yo miro a Dios en sus ojos y en su rostro, si soy capaz de verlo, puedo ver misericordia, puedo ver amor, puedo ver favor, puedo ver cómo Él me ama, cómo Él me cuida, cómo Él me tiene en consideración, cómo me mira con misericordia, cómo mira con ojos de compasión. Cuando veo a Dios en su rostro, veo a Dios relacionándose conmigo, queriendo estar conmigo, amándome con todo su corazón. Pero cuando veo sus brazos, veo poder, redención, libertad. O lo que es lo mismo, es como cuando tú ves a un niño que está pasando hambre, lo miras con ojos de amor y con ojos de compasión, pero no le das tu mano, no le extiendes tu mano o no le das una moneda, entonces la obra queda a medio. Es como alguien que está pidiéndote auxilio, lo miras y dices, sí, ay, de verdad, estás pidiendo auxilio, ay, qué mal te veo, qué feo, sí, es verdad, te estás ahogando, pero no le tiras la mano. La obra es incompleta. En el rostro podemos ver la compasión, podemos ver el amor de Dios, podemos ver la misericordia, pero en su brazo vemos la redención, la libertad, la capacidad de sacarnos. O lo que es lo mismo, existe un cristianismo que ha perdido el brazo de Dios por cuanto no cree en Dios. Porque el brazo no es que no actúa, sino es que no permitimos que actúe porque la incredulidad no le deja. Digo, amigo, la capa que tapa el brazo de Dios es la incredulidad. Y cuando Dios quiere extender su brazo, ¡fum!, la incredulidad lo tapa. Y cuando Dios quiere decir, vamos a la batalla, ¡pum!, los temores, las dudas. Estos días cuando orábamos por esa niña, esa muchachita embarazada que tenía que dar a luz y estaba programada en una cesárea, cuando se acercó a decir, oren por mí para que Dios me ayude, uno dice, bueno, un niño de 9 meses que está encajado, ya, ahí, a ver, ¿quién le da la vuelta a eso ahora? Ya estaba programada la cesárea. Un niño que pesa 3,7 kilos, que está encajado en la matriz de una mujer. A ver, ¿ahora quién lo saca al niño? Si no cabe el niño. ¿Quién le da la vuelta? Si no cabe. Ya no se puede mover prácticamente el niño. De hecho, es lo que suele pasar en el séptimo mes. El niño se va girando y va empezando a poner la cabeza y se encaja. Y después que se encajó ya no se mueve. El problema es cuando a veces el niño no se encajó bien y ahí se vuelve a mover y ya se queda, ya no se puede mover. Es prácticamente imposible mover a un niño que está encajado con 9 meses y 3 kilos y 700. Y aquel día mi capa de incredulidad era grande, y aquel día nuestra capa era grande para creer que Dios podía hacer un milagro en esa persona, pero la fe de esa mujer era más grande que la nuestra. Como yo le dije a esta mujer, es que tu fe pudo a mi incredulidad. Y entonces ella dijo: pastor, yo creo, ore, porque yo creo que se va a mover. Y le dije: tu fe te ha salvado, hija, porque creíste. Y milagrosamente el niño se dio la vuelta. Y el lunes, cuando va ya para la programación de la cesárea, decirle, dicen: hija, esto sí que es suerte. Se ha movido el niño. Dice ella: no, suerte no. Esto es un milagro que ha hecho Dios. Ay, si tú lo dices, y tanto que si lo digo. Pero ellos le dicen suerte, porque les da miedo pronunciar milagro. Y a Dios menos, claro. Porque la medicina a Dios no lo pronuncia. Les da miedo pronunciarlo. Tienen miedo que se les quite que se les vaya sus ¿cómo se llama? Las cosas que ellos hacen bien. ¿Cómo? Sus logros, esa es la palabra. Porque los logros de Dios avergüenzan a los logros de los hombres. Dile conmigo: Él ha extendido su brazo. Dile: no lo ha dejado de extender en esa cruz del Calvario. Pero hay gente que le tapa. Y hay gente que no ve en la cruz nada. En su rostro vemos su naturaleza, pero en su brazo vemos sus obras. En su rostro vemos la naturaleza de Dios: amoroso, misericordioso, bondadoso. ¿Verdad que sí, José David? ¿Qué vemos en la cruz? La bondad, la misericordia, el favor. ¿Qué vemos, Rachel, en la cruz? ¿Qué vemos? La misericordia, el favor, la bondad, la gracia. A ver, ¿qué vemos? A ver, díganlo conmigo, venga. ¿Qué? ¿Qué vemos en la cruz? Cuando vemos su rostro, ¿qué vemos? Misericordia, ¿qué más? Bondad, ¿qué más? Gracia, favor, amor. Pero cuando vemos su brazo, vemos sus obras. Que Dios hace milagros. Que Dios manifiesta su brazo. Que Dios se mueve de verdad. Que Dios desea moverse además. Que Él ya desnudó el brazo. Que Él ya se ha manifestado. ¿Sobre quién se ha manifestado? Sobre los que crean. O lo que es lo mismo. Ya se anunció, ya se manifestó. Pues crea y será manifiesto. Eso es lo que tiene que hacer. Ya ha sido manifiesto y ya se ha desnudado. Entonces crea y será manifiesto. Pero si usted no cree, esta semana una persona me decía: pastor, me faltaban 400 euros para la vasija y no sabía cómo hacer. Todos los años la declaración de la renta a mí me sale a pagar y este año me salió a devolver. ¿Sabe cuánto me salió a devolver, pastor? ¿Cuánto? 400 euros. ¡Aleluya! Bueno, dígame, ¿sobre quién? ¿Eh? ¿Se manifestó qué? El brazo de Jehová. Dios tiene los cálculos. Él es un buen matemático. Él es físico nuclear. Estudió en la Universidad del Universo. Y como Él lo hizo todo, se lo conoce todo. Él el genoma humano lo conoce. Y el ADN, así que lo sabe todo. Cuando a Dios le ponen un examen de matemáticas, lamentablemente, por muy difícil que sean las preguntas, no falla ninguna. Si a Dios le pones en unas oposiciones, gana siempre. Si pusiéramos a Dios a trabajar y le diéramos un oficio y un puesto de trabajo conforme a su grado de capacidad o sus oposiciones, Él ganaría con 10. Dios conoce cada cosa y en su ingeniería Él ya pensó aún en usted mismo y dijo: si Él me creyera, yo haría esto. Digo, si Él me creyera, vería mi brazo manifiesto. O sea, las obras ya están. Dile, las obras ya están preparadas de antemano. ¿Para qué? Para que sean manifestadas. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre los que creen. Amén. ¿Sobre quién? Sobre los que creen. La fe en el Hijo nos revela el brazo de Dios. Cuando yo le creo al Hijo, entonces puedo ver el brazo del Hijo. Si crees en su anuncio, verás el brazo desnudo. ¿Usted se acuerda de esa frase que Dios me dio hace muchos años? Cuando buscamos su brazo, esconde su rostro. Y cuando buscamos su rostro, manifiesta su brazo. Está conectado. Es automático. Si vas al brazo, Él vuelve el rostro. Pero si vas al rostro, Él mueve su brazo. No solamente Dios revela su poder. Isaías 53 no solo habla de la manifestación de Dios, sino sobre quién lo va a hacer. ¿Lo hará sobre Arita? ¿Manifestará Dios su poder sobre Arita? ¿Manifestará Dios su poder sobre Ruth? Estos días una niña, yo no sabía, tenía complejos de ser bajito o bajita. Y estaba llorándole a su mamá porque dice que era muy bajita. Y estaba llorando. Y de repente yo hablo con esta persona, no sabía nada de esta situación, llorando, en medio de la situación llorando, le digo, y Dios me dice que te diga que vas a ser muy alta, pero muy alta y muy esbelta. Y las dos se pusieron a llorar.
Ay, pastor, hemos ido al médico, nos han dicho esto, que vamos a ver la hormona del crecimiento y la no sé cuánto.
Bueno, si Dios lo ha dicho, ni hormona ni sanhormona. Ramona será, pero hormona no. Pondrá Dios en actividad lo inactivo, porque aún hasta Abraham, el viejo con 100 años, concibió. No es solamente lo que Dios va a hacer, sino sobre quién lo va a hacer. Hay algo que me llama la atención aquí, es que Dios ya tiene designado sobre quiénes. Algo muy curioso de las obras y manifestaciones de Dios es que si están preparadas de antemano, es que ya tienen el vehículo y ya tienen el receptor del milagro. O sea, Dios ya sabe quién de ustedes va a ver su brazo. A ver. Yo sé quién lo va a ver. Pero levante. Yo se lo estoy poniendo fácil a Dios. Señor, se lo estoy poniendo fácil. Amén, levante la mano ahí. Yo se lo estoy poniendo fácil a Dios. Aquí está. Señor, no tengas miedo. Aquí estoy. Yo te creo, Señor. Amén. Wow, qué bueno. O sea, ahora resulta que Dios es tan bueno, sabio y todopoderoso que está escribiendo el guión sabiéndose el final. Resulta que está escribiendo, amado, unos 2,000 y pico años, casi 3,000 años, antes que esto sucediese y que hoy usted lo pudiera ver visible en este tiempo y lo pudiera entender. Ya le escribió y dijo, a ver, habrá una casa, CCF, centro que no es un partido político, sino centro cristiano familiar, que estará ahí, y habrá una gente, y habrá una persona, y habrá una mujer, y habrá un muchachito que se llama Jordi, y habrá un muchacho que se llama Ricardo, y habrá una muchacha que se llama Rosario, y habrá una niña que se llama Ruth, y habrá una muchacha que se llama Damari, y habrá un chico que se llama Juan, y habrá una persona que se llama Matías, y habrá...
Matías, ¿dónde está?
Vendrá, debe ser profético. Claro, Matías. Santo Dios. Mujeres solteras, oren. Pal Matías. O sea, significa que ya él ya había contado con usted para que esto se cumpliera. O sea, él no solamente ha revelado su poder, sino él ya sabía sobre quién iba a ser revelado. O sea, diga conmigo, él golpeó, desafió la incredulidad del siglo XXI. Él ya sabía que en el siglo XXI había incredulidad, pero él ya sabía que habría aquí gente. ¿Amén? ¿Qué? Él ya sabía que ese hombre tenía un dinero para un pasaje, pero él ya sabía que su corazón iba a ser motivado a darle a Dios. Y quizás hoy podemos decir, ¡ay, qué lindo! Eso es mucho más que lindo. Porque que Dios me motive a mí y a usted es normal. Somos de la casa, somos de aquí, vamos a vivir esto. Pero que Dios motive a alguien que no es de aquí, ¿y por qué tiene que motivarlo? ¿Y por qué alguien tiene que dejar y renunciar a lo que tiene ya para darlo? ¿Darlo a qué? ¿Y si no se lo robamos? ¿Y si me lo fumo yo esta noche? ¿Y si me lo llevo esta noche y me pego una buena juerga o una buena comida, una buena cena? ¿Por qué tiene que confiar alguien? Digo conmigo, porque hay alguien que ha creído al anuncio y sobre él se manifestará ¿qué? El brazo de Jehová. ¿Por qué días atrás una persona en otra nación? ¿Por qué días atrás una persona en otro país, en otra ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está queriendo manifestar su brazo sobre gente? ¿Sobre qué gente? Diga conmigo, sobre los que han creído. Yo no pude expresar mucho, pero cuando yo vi a ese muchacho aquí soltero, Betulá, un chico, un virgen de la casa, un muchacho, y vi con su vasija, que no es la vasija de su casa, es la vasija suya personal. No es la vasija de su mamá, su papá y sus hermanos, es la vasija personal de decidir que yo quiero. Yo me di cuenta que él, sin darse cuenta seguramente, sin entender, él ya tiene provisión para sus hijos. Él ya tiene aceite para su casa. Ella tiene comida y bien y misericordias para lo que vendrá detrás de todo eso. Eso revela mucho del corazón de lo que Dios está haciendo para motivar a quienes han creído al anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La cruz son los brazos desnudos. La cruz es el brazo manifiesto para los que creen. Eso es una cruz. Digo, amigo, la cruz es el brazo desnudo, extendido para los que creen. Así es que la próxima vez que le digan qué es la cruz, no diga que es una, no es, que es una herramienta de tortura romana, ni diga que es el sacrificio de Cristo. No, usted diga, la cruz es el brazo extendido y desnudo de Dios a los que creen. Y eso se llama Cristo. ¿Quién es Cristo? Diga, el brazo manifiesto y extendido de Dios. O lo que es lo mismo, ¿qué dice el Isaías 52:10? ¿Qué dice? El brazo desnudo. A ver, que está muy lindo. Dice, desnudó su santo brazo, porque Cristo era santo, desnudo, y es su brazo. Así que ese versículo está hablando de Cristo. El santo se desnudó, el santo se despojó, el santo salió a luz, el santo apartado llegó, desnudó. ¡Wow! Eso es muy poderoso. Claro que usted ya está acostumbrado a escuchar cosas y ya no le deslumbra nada. Hubiera usted venido el jueves donde estuve yo. Dos personas me dijeron, ¡ay! Vino un muchacho y me dijo, pastor, ¿cómo aprecio lo que tenemos en la casa? Siga apreciándolo, le digo, siga apreciándolo. Estábamos allí, muchas personas y gente que yo no conozco. Y se me acercó y me dice, usted es el predicador de las predicaciones cortas y las introducciones largas. Yo trabajo en un hotel, llevo 2 años escuchando. Yo estaba mirando en internet un día y apareció la página de ustedes. Y desde ese día, yo he escuchado muchos mensajes de muchos lugares, pero de ese día yo dije, este hombre y lo que ahí se manifiesta en esa casa, dice, cuando empieza a predicar, me dijo, dice, yo en muchos predicadores los cortaba a la mitad, porque algunas cosas eran buenas y otras, dice, llevamos 2 años. Yo le dije, ¿y por qué tú no te has dado a conocer? Me dice, mire, yo trabajo los fines de semana. y los fines de semana prácticamente tengo que estar todo el día y toda la noche ahí, y yo me la paso escuchando predicaciones. Y uno se sorprende mucho. Se sorprende que uno piensa que Dios no está hablando y que no hay nadie que está creyendo al anuncio. Pues sí, hay gente que está creyendo al anuncio. O sea, uno se sorprende que haya gente que está escuchando. Pues sí, hay gente que todavía soporta 2 horas de predicación. Una persona me dijo: pastor, yo le amo mucho. Digo, pues vas a, tienes, digo, por, digo, te amo, le hago, le amo mucho, pastor. Digo, lo creo. Digo, porque para soportarme a mí me tienes que amar. Así es que lo creo, le dije. Estoy convencido que me amas, porque si no, no me soportarías. El amor cubre multitud de qué. Ah, no, yo pensaba que era de cosas buenas. ¿O de qué es? Ah, amén. Amén. Gracias porque me aman ustedes. Todos los días anunciamos cosas y hay gente, amado, que no cree. ¿Sabe? La satisfacción no es una persona que te halaga, porque a mí no me halaga. Siempre le digo a usted que a mí me transpira las manos cuando se trata de ciertas cosas. Y se me ponen a transpirar las manos mucho. Lo que me hace ver es Dios animándonos a nosotros diciendo: no dejen, no dejen, no dejen de anunciar, no dejen de hablar, no dejen de compartir, no dejen de predicar. Aunque haya gente que no le guste, usted no deje de hacer lo que le ha llamado a hacer Dios. No solo, amado, Dios desafió el pecado, desafió lo más terrible del siglo XXI, digo conmigo, la incredulidad. Cuando tú ves a niños en una actividad de niños hablándoles de Dios, y ves a niños con hambre de Dios, pero ves a otros niños, en teoría cristianos todos, cristianos, que van a la iglesia, que se conocen todo, en otra cosa. Y dice, si ya estos niños con 8 y 10 años no son capaces de escuchar una palabra, de escuchar la voz de Dios, de estar en una adoración y estar tranquilos, si ya no son, ya no tienen capacidad, cuando tengan 20 años, ¿qué van a hacer? Cuando tengan 18 años, si hoy su capacidad de ser seducidos es tan pequeña, cuando de repente sus ojos se abran a toda esta sociedad, ¿quién los va a atar a esos chicos? ¿Quién atará a esos muchachos? Si a estos chicos hoy no los cautivamos con el mensaje, ¿usted qué, los vamos a cautivar después? Tengo conmigo, la incredulidad manifiesta no nos ha dejado ver el brazo de Dios. Dile, la incredulidad manifiesta no nos ha dejado ver el brazo de Dios. Y Dios desafió en esa cruz con su brazo a la incredulidad. Y en la cruz, durante más de 2000 años, hay un grito constante: ¿quién? ¿Quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién lo voy a hacer? Así está gritando esa cruz. ¿Quién ha visto este brazo desnudo? ¿Y sobre quién va a ser manifiesto? Si el brazo de Cristo hubiera quedado pegado en esa cruz y nadie lo hubiera sacado de ahí, nunca hubiéramos visto la manifestación de Dios. Pero el brazo no se quedó ahí, sino que se salió de ahí, amado, y está lleno de poder, de gloria, de autoridad y de honra. Y Dios, si antes era poderoso, a través del Hijo ha manifestado mayor gracia, mayor poder. Algo que Dios Padre le dejó hacer a Dios Hijo fue manifestar poder en la debilidad, algo que el Padre no había hecho. ¿Usted sabe eso? El Padre nunca manifestó debilidad, no la ha manifestado nunca. Pero el Padre, a través del Hijo, manifestó poder en la debilidad, o lo que es lo mismo, practicar lo más hermoso de la fe es creer en las cosas que no son, ¿qué? Como si fuesen, porque el que está enfermo en su debilidad a veces no cree que va a ser sano. Y el que no tiene en su debilidad no piensa que Dios lo va a sacar. Y el que no posee en su debilidad no piensa que va a salir de su situación. Y el que no tenía trabajo no piensa que va a poder. Pero yo esta semana pasada, un hombre llegó a nuestra oficina llorando. Llorando. Y diciendo, Dios, pastor, le pregunto a Dios, ¿por qué no tengo trabajo más de 2 años? ¿Qué he hecho yo para esto? Y yo le dije, hijo, confíe. Y en ese mismo día, Jehová Dios le ha dado trabajo a ese hombre. No, es broma lo que estoy contando. Estoy contando realidades de vida. Ahora, no le ha dado un trabajo en una oficina de un banco, ¿eh? Ni le ha dado trabajo en una oficina de un lugar con aire acondicionado, no. Le ha dado trabajo en el campo, a pleno sol y con esfuerzo. Pero trabajo, al fin y al cabo, que honra a Dios. Pero, amado, ¿sobre quién se tiene que manifestar el brazo? Sobre los que lloran así un día y dicen, ¿quién? ¿Por qué, Padre? Pero ya ese clamor, la incredulidad lo ha callado. Ahora son anuncios de Dios sin respuestas de fe. Diga conmigo, anuncios de Dios sin respuestas de fe. El Dios que crea con los dedos, el Dios que liberta con mano fuerte y el Dios que salva a la humanidad con su brazo extendido y desnudo. Así es Dios. Dios ha superado, en Cristo superó. Hay gente que cree que en Dios, a través de Cristo, se le da la habilidad. Lo que se ve a través de Cristo es mayor fortaleza y mayor poder, porque desafió. Miren, algo que para Dios es de mayor dolor no es que Dios no pueda hacer cosas con la gente. Es que la gente no le deje que él las haga. Digo, amigo, algo que a Dios le produce gran sufrimiento, no es que Dios no pueda hacer cosas con la gente, es que la gente no permita que Dios las haga. Su incredulidad, su falta de fe le impide a Dios hacer. Se puede desfigurar el rostro, pero no se puede detener su brazo. Podemos escupirle la cara a Cristo, pero usted no va a poder detener cuando Dios manifieste su brazo. Eso la tierra lo va a ver. Todas las películas que están anunciando en la televisión o en el cine en este tiempo son todas apocalípticas. Todas. Hollywood se ha convertido en el profeta del diablo, porque siempre pronostica cosas en ficción que después tienen grandes cumplimientos. Y casi todas las películas que se hacen hoy de lo venidero es Nueva York en el año 2047, desolada. Las películas que se hacen, ahora hay una película que se llama, ¿cómo se llama? Guerra, ¿cómo es? Guerra, es algo así, es de una epidemia mundial y que no sé qué, se mata a la gente, que se convierten en zombies, que cuánto, que no sé cuál, porque ahora tú es zombie, muertos, vivientes y cosas así. Lo de los muertos vivientes hasta está profético, porque los muertos van a qué, a resucitar en Cristo. O sea que eso va a ser igual también. Es tan profético todo lo que sucede, que lo curioso es que la gente que no sabe de Dios mira esas películas con admiración y pensando, y nosotros que tenemos en la Biblia lo que va a pasar, pensamos que el mundial es lo importante en este tiempo. Estamos ciegos a lo que nos seduce en este momento. El día 24, martes, todo el mundo vamos a la playa, vámonos, aprovechemos el día. San Juan, además Alicante, las playas de San Juan, es el día más, ¿cómo es San Juan? ¿No es el día de qué? Más largo, la noche más larga. Las fogueres de San Juan. y saltar allí a las hogueras en la, ¿cómo se llama?, en la playa. Manifestemos las folleres de San Juan, las hogueritas de San Juan. Manifestemos en tiempos como este que la eternidad está muy lejos. Está más cerca de lo que usted se cree que está, hijo, la eternidad. Amado, el fin de los tiempos está más cerca. Si usted firma una hipoteca de 40 años, tranquila que usted no la cumple. Eso ya se lo digo yo a usted. Y puede ser que bastante menos también. O sea, no sé a veces por qué estamos tan afanados y turbados en aquellas cosas que nos está quitando la paz y nos está robando el creerle a Dios. El creerle a Dios. Mire, se puede escupir a Dios, se puede abofetear a Dios, se le puede poner una ¿cómo se dice?, una corona de espinas y llenarlo de sangre y sufrimiento. Se abofeteó su rostro, se quebrantó su espalda, lo escupieron a la cara, pero nadie pudo tocar su brazo. Yo siempre he pensado, ¿cómo es posible que un hombre como Jesús, que padeció tan terriblemente, una noche entera sin dormir, siendo ajusticiado de forma injusta? ¿Usted ha visto alguna vez que se haga en la historia de la humanidad algún juicio por la noche? O sea, juzgar a alguien por la noche. Pues eso no se puede hacer. Pues él lo hicieron. Y un hombre como Jesús, en su debilidad, que no fue capaz en el último tramo de llevar la cruz, y aún tuvo que llevar Simón Cireneo la cruz, porque él no pudo. ¿Cómo es que esos brazos los sostuvieron en la cruz? ¿Cómo no desfalleció ahí nomás? ¿Cómo es posible? Le digo, amigo, porque se puede desfigurar su rostro, pero nadie va a cortar su brazo. Tú no vas a poder parar el brazo de Dios. Tú no vas a poder hacer, pues no. No vas a poder hacer eso. Tú puedes creer o no, pero no vas a poder parar el brazo de Dios. Cada vez esta generación más cautivada solamente va a salir por brazo de Dios. Ni por brazo de hombres, ni por predicaciones de personas, ni porque usted sea muy buena gente, ni usted sea buen padre. Cada vez estoy más convencido de que esta generación o la salva el brazo de Dios o no la salva nadie. Ni congresos, ni retiros, nada. La única manera de poder hacer que esta generación sea salvada de la incredulidad y del sistema de este siglo es Dios. No hay otra manera. Solamente Dios va a hacer posible que esto sea así. Hoy el mundo está sosteniendo y tapando el brazo de Dios, pero Dios va a hacer así: sácale de aquí. Y cuando Él saque así, y se saque el manto, cuando Cristo haga así, amado, y se ponga su corona regia, cuando Cristo haga así, amado, y desnude su brazo, eche usted a correr si usted no ha creído. Si usted ha creído, entonces vamos a gozárnoslo. Pero si usted no ha creído, eche a correr ya. Empiece a ver si llega. Porque eso no va a haber quien lo detenga. Cuando las copas de la ira se derramen sobre la tierra, esto no hay quien lo detenga. Así que las películas que ustedes se cumplirán y usted dirá, ¡ay, si ya se dijo! Claro, es que ya le digo, Hollywood es el profeta de Hollywood, el profeta del diablo. Nadie va a poder parar el brazo de Dios. Los brazos fueron necesarios para sostenerlo en la cruz. Cristo podía haberse bajado antes, pero tuvo que quedarse ahí para que ahora su brazo sea manifiesto. Él reprimió la manifestación de su poder para que hoy sea desatado su poder. Pero dele aplauso a Dios. Él reprimió su poder aquel día para que hoy sea manifiesto. La manifestación de Dios fue, amado, reprimida en la cruz. Ese brazo se podía haber separado, pero se quedó ahí quieto para que hoy se pueda mover. Si no, no se hubiera movido nunca más. Los brazos le fueron necesarios para sostenerlo en la cruz. La fe tuya será necesaria para sostenerte en su manifestación. Él se quedó ahí. Pues igual, tú quieres ver su brazo, quédate ahí en la fe y sostente en la fe. Y la fe es hasta el 6 del 6, 14, hasta las 12 de la noche. Y tú puedes salir corriendo, pero tú tienes que quedarte ahí. Y es el problema de mucha gente, que cuando llega el día difícil, no sabe quedarse ahí. Y cuando la manifestación del brazo está pronto, ya salió corriendo. Y cuando ya Dios trae la provisión, usted ya hizo lo que le dio la gana. Hay personas que te gritan, pastor, pero yo tengo que trabajar, tendré que ir donde hay trabajo. Eso es lo que usted dice, pero eso no es lo que Dios me dice a mí. Dios me dice, espera y confía en la salvación de Jehová. Eso es lo que Dios me dice que haga. Ahora, si usted cree que es la fórmula, pues hala, siga corriendo. Después verá usted las consecuencias de eso, por salir corriendo. Hoy por hoy, la mayor fuerza para ver su brazo manifiesto es tener fe en esa cruz. Diga conmigo, la mayor fuerza para poder ver su brazo manifiesto consiste en tener fe en esa cruz. Y usted quédese ahí quieto. Y usted quédese parado ahí. Y no se mueva como él. Aunque lo quisieron quitar, aunque le dijeron, venga, haz. Él podía haber ese día desatado su brazo, pero no lo hizo. Para que ahora nada impida que él lo haga. Todos los momentos en la cruz, él estuvo quieto. En la cruz no movió sus brazos para ahora moverlos. En la cruz se quedó quieto para ahora manifestarlos. Ahora. ¿Sobre quiénes? Sobre los que estén anclados, firmes, mirando esa cruz, diciendo, sí, Señor, tú lo vas a hacer, porque no es por mí. Quiero predicarles ahora. Segunda predicación. Quiero dejarles este relato, esta manifestación hermosa, gloriosa, de un milagro de Dios en un lugar. Vean conmigo a Marcos, capítulo 3. Venga, Kelly, Marcos capítulo 3. Ahí. Sin distraerse. Atentos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído que el 7:7:14? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Hay muchas personas que no saben lo que esto significa y no se lo decimos. Igual en estos 15 días se lo vamos a decir. Lo que significa cada hazaña, cada representación. Hay personas que me han dicho, pastor, yo quiero tener una vasija ahí. No hay problema, usted puede tenerla ahí, pero esa vasija tiene un costo. Ah, sí, dígame, pastor, 1,000 euros. ¿Cómo? Eso es lo que vale la vasija. Ay, ¿cómo es? Explíqueme. Entonces le explico, miren. Esto es una palabra que tiene que ver con un propósito, que tiene que ver con esto. Y esto tiene que ver con personas que le creen a Dios. Y esto tiene que ver con un milagro que se trata de personas que están pidiendo prestadas vasijas para traerlas acá, prestadas porque no las tienen, pero las van a tener, y cuando se presta algo hay que vaciarse. Estos días le dije a una persona, mira, el gran problema de mucha gente es que no entiende que el préstamo comienza con vaciarse. Yo le dije a usted que ir a pedir a alguien una vasija prestada puede ser que la tenga, pero en aquellos tiempos las vasijas no abundaban. Puede ser que en una casa hubiera 10 o 12, 8, 7 o 5, no más. No había cuberterías ni vajillas como ahora. Yo le dije, el gran problema está en que para que ustedes sean vasijas, primero tienen que vaciarse. Y cuando uno su vasija está llena de algo, no la va a prestar porque está llena de lo suyo, para prestártela a ti. Miren, ¿no tendría usted un vasito vacío? Dice, no, no, es que solamente tengo este, tiene el suyo. A mí me gusta mucho cuando hay gente que tiene ese corazón. ¿Tendrás un vasito? Dice, ah, sí, sí, bueno, el mío. Tome, tome. Espera, espera. Tira lo suyo, lo lava, aquí está, tome. Aquí tiene su vaso. Entonces yo digo, wow, qué disposición. Se vacía para venir y prestarme a mí. Pero hay gente, ¿tiene usted un vaso? No, no, ya, es que no, no, solo tengo el mío, solo tengo este. No te presta nada, ¿por qué? Porque esto es suyo. ¿Esto qué es? Mío. Por eso hay mucha gente que le cuesta estar ahí, porque primero no se ha desprendido de lo suyo. Y lo más fácil de desprenderse, ni tan siquiera es dinero o cosas, lo más difícil de desprenderse es aquí. Comienza en tu razonamiento. Lo más difícil de desprenderse es de los pensamientos, de la incredulidad, de la falta de fe, del materialismo, del egoísmo, de que tú mismo como persona, yo, pero ¿cómo? Pero yo, porque así somos. Y yo, sí, tú, aquel muchachito que vino ahí, ese no tenía nada, trajo la merienda, lo que tenía, pero la trajo. Dios se la multiplicó, pero la trajo. Marcos 3, mire usted aquí. Ahora usted va a ver algo muy interesante que yo le tapé a usted. Yo le dije que en el Nuevo Testamento sale la palabra abrazo 3 veces. Pero hay una traducción de la palabra abrazo que se traduce como mano, pero es que brazo. Marcos 3:1. Me gusta dónde se realiza este milagro. Y me gusta mucho cuánto incrédulo había en el lugar del milagro. Léalo conmigo. Voy a ponerme las gafitas estas. ¿Le gustó las gafitas? ¿Le gustó? Está linda, ¿verdad? Por Wang Chun-Lin, no está mal, ¿eh? Wang Chun-Lin, hombre. Me dice mi esposa, pareces a los dibujos de App, de ese del viejito ese. No sé si me está insultando o qué, pero bueno. Si miro para allá no les veo, por eso miro para acá, ¿eh? No, no es otra cosa, que estas son solo para cerca. Son de Wang Chun-Lin, pero funcionan. Bendito el chino que las hizo. Bueno, versículo 1. Otra vez entró Jesús, ¿dónde? En la sinagoga. Espera, voy a hacerme así. ¿Dónde? En la sinagoga. Está bien. Que lo veo así como emborronado, y no veo nada. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Qué curioso cuando él entra a la sinagoga. Otra vez. ¿Quién sabe lo que es la sinagoga? ¿El lugar donde estaban quiénes? ¿Quiénes estaban? Los maestros. ¿Quiénes? ¿Eh? Los importantes, los religiosos, los que tenían fe, los que se dedicaban a eso. Los estudiosos. Ahí estaban todos los pastores, allá. Firmando libros. Ay, Dios mío. A la salida voy a firmar las predicaciones. Si Cristo tuviera que hacer fila para firmar los libros que él escribió. ¿Usted ve a Pablo predicando y después a la salida firmando los libros? A ver, ¿usted lo ve? ¿Ve usted a Moisés firmando el libro de Génesis que escribió él? ¿O por qué lo escribió él? Se lo daría a Dios, ¿no? Bueno. La sinagoga, el templo, el lugar donde está la gente importante como usted y como yo, no importados sino importantes. Y había ya un hombre que tenía un brazo seco, una mano, pero en realidad se refiere a todo esto, al brazo seco, sequico del todo. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar, o lo que es lo mismo, se lo ponían ahí delante, mira, 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 a ver si Jesús entraba al trapo. Y Jesús le encantaba torear a los toros, le encantaba, y él entraba. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y entonces Jesús le dijo, a ver, maestros, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Es curioso porque Cristo no dice, el lícito en el día de reposo hacer cosas, sino hacer bien o hacer mal. O lo que es lo mismo, si se te cae tu burro en la noria, ¿qué haces? ¿Lo dejas que se muera o lo sacas, aunque sea día de reposo? ¿Qué más importante? ¿El acto religioso del sábado o salvar al burrito? Le está diciendo Jesús, ¿qué es más importante? ¿Que seamos muy religiosos y muy guapos y buenos, el domingo nos pongamos la camisa nueva, o que restauremos la vida de este que tiene la mano seca? Eso es lo que está diciéndole ahí. Pero ellos, que dice, callaban. Ahí cuando la gente calla. Callan por fuera, pero por dentro hablan. Dice entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido, ¿por qué? ¿Por qué? La palabra ahí, dureza de corazón, por la incredulidad del corazón. Por la incredulidad del corazón. Por no creer. Endurecidos. Le dijo al hombre, extiende tu mano. O sea, le dijo, si les dejo a ustedes que opinen, este se queda con la mano seca toda su vida. Voy a tener que hacer algo. Porque ustedes, su patrón religioso no les permite. Y dice ahí, le extendió la mano y le fue restaurada. Y salidos los fariseos fueron consejo, tomaron consejo para destruirle. O sea, hace un bien y ¿qué quieren qué? ¿Qué quieren hacerle? Destruirle, qué curioso, le quieren destruir. Nada más esto, miremos esto. La mano seca en la sinagoga. O sea, fuera en la cruz del Calvario, el brazo está extendido y muy vivo. Parece muerto, pero está muy vivo. Y dentro de la sinagoga, ¿el brazo cómo está? Seco, caído, no hace nada. Ese brazo es inmóvil. Así andaba ese muchacho. ¿Usted ha visto la sensación cuando a usted se le duerme un brazo después de haber dormido en mala postura? A ver, qué horrible, ¿no es verdad? Y si no, cuando lo quiere uno mover, ¿cómo qué? ¿Cómo duele? ¿Eh? Y empieza uno y hace una. Y está ahí. ¿Sí o no? Y ya cuando va pasando, ya va pasando. Oh, ¿es una sensación buena o no? Horrible. No lo sientes, lo tocas y ¿qué? No lo sientes. Está inmóvil, está seco. De un amigo, en el templo, el brazo está ¿cómo? Seco, inmóvil. Los hombres de la sinagoga, en la casa de los eruditos, en la casa de los que conocían mucho de Dios, ¿cómo estaba el brazo? Todos los días el hombre llegaba y nadie podía hacer nada. Digo, amigo, eran incrédulos, no creían. Y cuando llega alguien que cree, se ponen mal. Se enojan, se enfadan, les sienta mal. ¿Sabe usted lo que suele pasar cuando Dios sana a alguien o hace un milagro con alguien? El incrédulo se enoja. El que no creía se pone mal. En vez de alegrarse contigo, te dice, ya se te pasará, eso es ahora mismo. Eso es porque estás así, ya se te pasará esto. En vez de corresponder y decirte, sí, ánimo, adelante, qué bueno, lo vamos a hacer. No, hombre, no. Se meten contigo. En esa casa, ya la gente no creía. Diga conmigo, en la iglesia de Jesucristo, el brazo está como. ¿Cómo está el brazo? Seco. En esa casa el brazo ya no se manifiesta ni se mueve. Es que miren, amado, el brazo en una cruz sin fe está seco. Y esa es la clave aquí. Que Cristo sabía que un día Él iba a poner su brazo en una cruz y estaba probando qué fe tendría la gente antes de que eso sucediese. Este versículo habla de Isaías 53 porque está diciendo: voy a ir a mi casa y voy a anunciar lo que voy a hacer, a ver si creen. ¿Y sabe qué pasaba? No creían. En el brazo de Jehová en la cruz, el brazo de Jehová en la cruz está seco si usted no tiene fe para creer. Los propósitos se detienen cuando nos falta la fe. Cuando Dios quiere, pero su fe no lo lleva. Los propósitos se detienen. Tenemos 2 semanas y yo digo, miro ahí, digo, Dios mío, yo siempre pensé que las últimas 2 semanas esto estaría prácticamente vacío. No, no está vacío. Dios está llevándonos hasta el final. Algunos están secos. En vez de tener la mano seca, ¿tienen qué? El bolsillo seco. Eso decía una persona el otro día a otro. ¿Cómo uno se acostumbra a vivir sin dinero? ¿Cómo se hace eso? Seco. Y aunque Cristo mira y anuncia, la fe no lo despega. La fe no trae su brazo a la revelación del milagro y del propósito. Tenemos 2 semanas finales muy importantes porque son las semanas donde Dios está anunciando sobre quién va a manifestar el brazo. ¿Sobre quién va a ser anulado el decreto de incredulidad? ¿Sobre quién va a dar Dios orden? Sé sano. Aquí lo dice. Entonces le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Digo conmigo: extiende tu mano. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Extender qué? El brazo. Extiende tu brazo. Cristo, mi fe te dice hoy: extiende tu brazo. Eso es Isaías 53. ¿Quién ha creído el anuncio? Hoy Cristo tiene su mano seca en muchos lugares porque no haya fe en su sinagoga. Dios no hace más, no porque no quiera, le dije antes, porque no hay gente que facilite que Él lo haga. Porque la fe mueve a Dios, la fe agrada a Dios, la fe es instrumento para que podamos ser galardonados por Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea en Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así dice el pasaje. A lo suyo vino, pero los suyos, o sea, el problema no fue que Él no hizo lo suyo, el problema fueron los suyos que no le recibieron. Lo suyo se hizo, pero no todos los suyos le recibieron. La mano seca seguirá estando seca, y su bolsillo también, si usted no mueve su fe. Si yo tengo una mano seca, ¿cómo yo la voy a extender si no puedo? ¿Por qué Jesús no le hizo al hombre: venga, vamos, venga, poquito a poco, venga, 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 ven moviéndola, venga, ahora, poquito, venga, poquito a poco, poquito a poco. Las hazañas más importantes de fe no fueron progresivas, fueron instantáneas. Los milagros más sorprendentes de Dios siempre han sido así, de un día para otro. Dios haciendo y moviendo. Yo mismo lo veo en mi propia mano, en mi propia vida. Veo cómo Dios mueve su brazo a favor de quienes han creído a su anuncio. Las opciones de vivir este anuncio y dejarlo inoperativo son muy grandes. Todos los días ese hombre iba a la sinagoga. Y ellos le tentaban a él para ver si él caía en la trampa de creer. Digo conmigo, hoy nos tientan a caer en la trampa de creer. Porque para creer, cuando vi ese pasaje de Marcos 3, un hombre con la mano seca, vi a Cristo que se puso en medio de ellos y en medio de ellos, alrededor de ellos, muy pocos creían. Las oportunidades para creer a este propósito la oportunidad no pasa por razonar, pasa por creer, pasa por decir creo y creo, pasa por decir esto y esto. Pasa por el llanto de alguien que llora y dice, Señor, tráeme la provisión. Esa es la única manera. Esa es la única forma. Termino diciéndote esto. ¿Sobre quién se va a manifestar el brazo de Jehová? Digo, amigo, sobre una fe impedida. Dile, sobre una fe impedida. Ese hombre representa a Cristo, pero ese hombre representa la fe impedida de la sinagoga. Eso me representa el impedimento que produce siempre la incredulidad. Ese hombre es la visita de cada semana a tu casa de un visitante que se llama incredulidad. Que el domingo te lo dejas en la casa y el hombre está cómodo allí. Y tú vienes aquí y en la casa te llenas de fe. Y cuando vuelves allá, el incrédulo te está esperando en la puerta. Y cuando llega te dice, ¿y qué? ¿Ya te dijeron que vas a poder? Sí. ¿Y la luz mañana qué? ¿Y el alquiler mañana qué? Ah, has dado. ¿Y cómo vas a pagar esto? ¿Y cómo vas a pagar esto otro? ¿Y cómo vas a hacer aquí? Todos los domingos te llenas de fe, pero los días siguientes a la sinagoga, el incrédulo visita tu casa. Y hay una pelea constante en este tiempo. Antiguamente, años atrás, dile, había un hombre con una mano seca. Ahora hay miles de hombres con manos secas en las sinagogas. En aquel día, Dios con sanar a uno fue suficiente. Fíjate que lo sanó y casi lo quieren matar. Les estaba arruinando el kiosco. Les estaba quitando el negocio. Hoy ya no es un hombre. Hay miles de hombres que dejan a Cristo seco. Lo tienen en sus crucifijos. Lo tienen en el cuadro de su casa. Lo tienen en su Biblia crucificado. Pero no le dicen, Cristo, extiende tu brazo porque te estoy llamando en fe. Estoy sorprendido, muy sorprendido, del costo tan alto que ha supuesto en estos años en nuestra nación la incredulidad en la gente. Sorprendido los niveles tan bajos de fe que hay en este tiempo en el ser humano. Los niveles tan bajos de sacrificio que hay en el ser humano en este tiempo. Lo poquito, lo poco de nivel de sacrificio al que estamos acostumbrados. Cada vez es más costoso el sacrificio. Cada vez es más difícil el sacrificio. Cada vez la gente tiene más cosas, más huecos que llenar. Cada vez ha puesto más vasijas y ha perdido la suya. Cada vez hay más huecos que llenar. El armario es un hueco que hay que llenar. La alacena es un hueco que hay que llenar. La electrónica es un hueco que hay que llenar. La telefonía es un hueco que hay que llenar. Antes nos conformamos con pagar 6 euros una tarifa de telefonía. Ahora ya, que entre los datos, no datos, y la postdata y la trasdata, ahora ya son 25, 30 y 50 y así más. Cada vez hay más vasijas que llenar. Cuando llegamos entonces a la de Dios, cada vez tengo más esa incertidumbre de mi espíritu de ver que si en este tiempo, donde todavía queda un tanto por ciento de fe, nos cuesta, ¿qué será de aquí a 2 años, a 5 años? ¿Qué será cuando Dios sea impedido en las universidades que se hable de Él? ¿Qué será cuando los estados sean tan laicos que se prohíba la predicación en las calles y en las plazas? ¿Qué será cuando seas acusado porque vas a una iglesia? ¿Qué será cuando a la gente le digan Dios está muerto? Si hoy todavía que queda un poquito de mínima libertad de mi nación para las expresiones de Dios, somos impedidos en nuestra fe. ¿Qué será, hijos, de aquí a unos muy pocos años después? Si ahora llega el verano y somos capaces de ser relajados, si me tengo que ir, me voy, si tengo que hacer algo, no es que me voy, no es que tengo, no, es que yo me tengo que ir, es que me lo merezco, es que me gustaría, es que yo tengo, es que tengo necesidad de unas vacaciones, es que también me tengo que ir. Claro, todo es justo, todo es bueno, todo es, ¿cómo se dice? Todo es lícito, dice, pero no todo qué conviene. Si antiguamente con poquito podíamos obtener algunos réditos espirituales, ahora hay que hacer tanto para obtener tan poquito. Hay que trabajar tanto para darle fe a alguien, aunque sea un miligramo. Si para traer una visión de un colegio a una ciudad que no tiene un colegio cristiano, ni lo tendrá en los próximos años si alguien no hace algo. Porque no es solamente un colegio cristiano. No, son cristianos que van a enseñar a sus hijos en su fe, que es algo un poco distinto. Y permitir que los que no sepan, por lo menos, lo puedan saber. Nuestras mayores consignas es que mis hijos, mis nietos, no pierdan la fe, porque de verdad que la pueden estar perdiendo ya. Mi consigna son estos muchachos, que puedan ser capaces no de venir a la iglesia los domingos, que lo hacen y sus papás los traen, sino que cuando tengan 15 años vengan solos voluntariamente, sin que nadie les obligue. Esta mañana me traje a mi nieta en la primera fila. Tan pronto me vine aquí, se fue a la última. No soportó la capacidad de escucharme en la primera fila. Ella está escondidita y para que el abuelo no le diga nada. Pero se lo va a decir cuando salga. Porque le dije, no, vente a la primera fila, estate conmigo acá. Pero ya no me soporta, ni el abuelo soporta ya. Ya no me soporta. Duro, difícil. Tus hijos ya no te soportan. Tus generaciones ya no te soportan. ¿Hallaremos fe en la tierra, amados? Si usted pensase que solamente es 30.000 o 50.000 euros para un propósito, esto es mucho más que dinero, hijos. Es mucho más que eso. Estos 50.000, 30.000, 80.000 euros de aquí a 10 años representan poco. Cuando empezamos a pagar este local y pagábamos 1.200 euros por mes de hipoteca, nos parecía muchísimo. Hoy, aproximadamente unos 10 años después de estar pagando este lugar, seguimos pagando los 1.200 euros, queda ya poco. Y hoy nos parece normal, un alquiler normal. ¿Qué será los próximos años? ¿Qué serán los próximos tiempos? Esa cantidad de dinero. Ahora, ¿qué será si no se consigue y se logra? ¿Qué no se habrá logrado? ¿Qué no se habrá hecho? ¿Qué va a ser mayor la pérdida? ¿Los 1.000 euros que usted se sacrifique? ¿O las miles de vidas que no tendrán esperanza ni oportunidades? Cuando en el año 2015 comencemos la guardería, cuando comencemos con los niños, yo digo, ya nada más que con nuestros niños los tenemos asegurados. Todos los que están naciendo ahora, mira, Joelito tendrá ya la edad para entrar, Elizabeth tendrá la edad para entrar. ¡Wow! Le digo más, si los primeros que tendrían que estar esforzándose porque esto se realizase tendrían que ser los padres. Decir, no, hagámoslo cuanto antes para que mis hijos puedan estar ahí. A ver si van a entrar cuando sean abuelos. Si cada día que pasa o cada año que el colegio no sea una realidad, es una generación que se está perdiendo. Yo digo, Señor, si entre los 25 o 30 niños que tenemos recién nacidos, entre 1 y 4 y 5 años, ya tenemos la guardería, hijitos. Si ya está hecha. Ya la tenemos. Pero ¿qué pasa, hijos? Podemos estar con la mano seca. Estos tiempos estoy feliz de que las crisis han terminado. Ya nadie habla de crisis, ¿se dan cuenta ustedes? Ya la palabra crisis ya no se escucha. Ya no se escucha esa palabra. Ahora ya se está escuchando verano. Ahora se está escuchando vacaciones. Ahora se está escuchando puente y crucero. Ahora se está escuchando, ¿qué? Aviones y Nueva York. El otro día estaba en una página para buscar los pasajes a Nueva York. Y en la página salía las personas que estaban conectadas en la misma página buscando pasajes a Nueva York. Y decía, 2.100 y pico personas buscando pasajes a Nueva York en la misma página que yo. Digo, madre mía, van a faltar aviones. Fíjese cómo es, cómo se ha dado la vuelta a la tortilla del ser humano. Yo, allá afuera, que le den la vuelta que quieran. Pero aquí dentro, recuerde de dónde Dios nos ha sacado. ¿Para qué Dios nos preservó y nos prosperó? ¿Para qué hora Él nos prosperó? Estas dos semanas son semanas muy importantes para nosotros. El domingo que viene, de 10 a 11 vamos a hacer algo, porque a las 11 tenemos la actividad domingo más uno, pero de 10 a 11 vamos a hacer algo y lo vamos a hacer en directo. Vamos a levantar altar a Dios por ese arca y por ese propósito. La siguiente última semana del año, vamos del 1 al 7 de julio, vamos a ayunar toda la semana para buscar a Dios y para reclamarle a nuestro Señor que mueva su brazo a favor de los hijos. Pero será muy difícil que la mano de Dios se mueva si usted no empieza a mover su fe, si usted no activa su fe. Yo he visto que las personas que han logrado y conseguido los propósitos de esas vasijas siempre han sido personas con un alto nivel de sacrificio. Y yo creo que usted como yo tenemos que experimentar el dolor para sacar lo bueno del dolor. Cuando algo te duele y cuando algo te escuece y cuando algo te pica, cuando algo te golpea, cuando algo te abofetea, cuando la fe te abofetea la razón y la incredulidad, te aseguro, amado, que estás aprendiendo mucho. Hoy me decía una persona, pastor, el otro día me viene llorando, frustrado, mal, pensando que no sé nada, que no puedo nada. Le dije, tú no sabes lo bien que te hace eso, porque si tú supieras las veces que me voy a mi casa yo así, frustrado, llorando, diciendo, Dios mío, perdóname, no puedo expresar lo que tú me das. Las predicaciones que yo hago, usted dirá, ay, qué linda, no puedo expresar ni el 10% de lo que Dios me expresa a mí primero. Me siento frustrado. La pregunta que le hago a mi esposa siempre después de un domingo, ¿se ha entendido la predicación? Siempre digo, no le digo, ¿ha sido buena o mala? No, ¿se ha entendido? Dice, yo creo que sí. Digo, entonces ya me estás frustrando si me dices creo. ¿Se habrá entendido? O tendremos oyentes que no saben todavía ni lo que estamos aquí hablando en este momento. Nuestra mayor preocupación es que el sufrimiento, el sacrificio y el dolor produzca en usted una obra de gozo, de esperanza. Que el día que usted vaya por primera vez con su hijo, con su nieto, con su primo, con su vecino, y lo lleve a esa guardería y lo deje ahí y vuelva a su casa, vaya danzando y dándole gracias a Dios por tener un lugar donde no va a primar la actitud académica, ni va a primar cuánto dinero tendrá usted para que su hijo tenga una buena educación, sino que usted tenga ganas y deseos de que Dios sea parte de la educación de sus hijos. Esa va a ser la mayor condición para la gente. No una educación que pague, sino que pueda usted permitir que sus hijos sean educados bajo los principios y la moral de Dios. Esa es la manera. Ayer me llegó una solicitud de una asociación pederasta que está buscando firmas para legalizar y decir que tienen derecho con 50 años a enamorar niños de 15. ¿Que por qué no pueden hacer eso? Este es el siglo que vivimos. Estas son las consecuencias. Esos niños que usted ve ahí, ¿quiénes educan a sus hijos? ¿Usted sabe quiénes son los que los educan? ¿Usted sabe el profesor de su hijo qué es lo que hace por las noches? ¿Usted sabe si alguno de ellos hace brujería? ¿Usted sabe si alguno de ellos practica sexo ilícito y es un depravado moral? ¿Usted sabe si alguno de esos profesores no están inculcando en sus hijos la incredulidad y la falta de fe en Dios? Hace poco hablé con una persona y me dijo, pastor, estoy estudiando filosofía y me está haciendo mucho daño la filosofía, porque el profesor es tan empecinado que no hace nada más que hablarme de que Dios está muerto, que Dios no existe, que la fe no existe, que la razón, y me hace dudar, pastor, me hace dudar. Explíqueme esto, por favor, ¿cómo yo meto esto a mi fe? Así es la educación que estamos viviendo. En vez de estudiar a Moisés o a Abraham como padre de la fe, estudiamos a Kant o a Nietzsche como el padre de la incredulidad, por no decir una palabra más grosera. Esos depravados morales, Nietzsche era un depravado moral, que mis hijos tienen que estudiar en el currículo para aprobar magisterio, si no, no aprueban. Pero no le puedo enseñar de la fe de Abraham, eso no le puedo enseñar. Ese personaje no sirve, él no enseña nada a los hombres. La paciencia o la mansedumbre de Moisés no enseña nada a la gente. La vida de José no enseña nada a la gente. Pero sí enseña la vida de un hombre llamado Can, que era un perverso. O Paulette, que era un ruso que te hablaba de las actitudes condicionadas. Al perrito que le daban de comer, sonaba la lamparita, Pavlov, sonaba la lamparita, y entonces la campanita, y entonces el perro comía. Y un día ya por fin no le dan la comida, suena la campanita, y ya el perro empezaba con los jugos gástricos. Entonces condicionemos a la gente. Venga, sonemos la campanita y hagamos lo que la gente lo que nosotros queremos que la gente haga. Eso es diabólico. Maquiavelo, el fin justifica los medios. O lo que es lo mismo, total, hagamos lo que hagamos, total, si el fin es el que quiero, pues hay que matar, matemos. Eso es lo que decía Maquiavelo. Eso es lo que se estudia en filosofía, hijos. Esa es la clase de enseñanza que nuestros hijos tienen. Entonces, si a usted le duele el bolsillo hoy, o le ofende la fe, mejor que le ofenda a usted y que no ofenda a cientos de generaciones que se pueden quedar sin entender lo que es fe en Dios. Yo me gustaría que los nietos de Rosario tengan un lugar para ir a la escuela, porque sus hijos ya no pueden, pero sus nietos sí podrían tener. Me gustaría muchísimo que los bisnietos del patriarca no se quedaran sin propósitos de Dios. Me encantaría que los bisnietas de mi padre no se queden sin un lugar como yo sí tuve, un lugar donde a mí me enseñaron, en un colegio donde me enseñaron de Dios cuando yo era niño. A mí no me gustaría que Miguel Ángel, que fue ese colegio, yo ni lo conocía, se quedase sin la dicha de poder decir a sus hijos: Juan Pablo, vamos al colegio. Y cuando deje a su hijo ahí, se vaya a su casa, ¿cómo? Tranquilo y en paz. Y cuando su hijo se ponga enfermo, antes de llamar a la ambulancia, si hay que llamarla, lo ungiremos con aceite y oraremos por él. Eso es una bendición. A usted no lo ve así. Eso es una bendición. Y que antes de que entren a la clase sus hijos, en vez de ver a los profesores fumando en la puerta, vean a los profesores dentro, de rodillas, orando por la clase de ese día. Eso yo lo quiero ver con mis ojos. Y quiero decirle que para eso peleamos. Por eso estamos peleando. No estamos peleando por una iglesia más grande, ni por un lugar más grande. Podemos tenerlo y podríamos hacerlo. Pero ese no es el propósito cuando Dios nos dijo: edifícame un arca para el futuro. El futuro son esos que están sentados en tu regazo. Ese es el futuro más grande que esta casa y esta generación puede llegar a tener. Te doy gracias, oh Dios, porque tenemos 2 semanas, exactamente desde hoy, 2 semanas exactas. Ya no hay más tiempo. El único tiempo es creerle a Dios. Vamos a tener, oh Dios, un domingo que viene donde vamos a dar una expresión de fe a Dios y donde vamos a derramar nuestro corazón. Y tendremos la última semana de oración y ayuno donde esperamos ver poderosamente tu brazo moviéndose a favor de este propósito. Porque no se trata del propósito de una casa, no se trata de la visión de una casa, no se trata, oh Dios, del vástago, oh Dios, de una casa. El vástago de Isaí no era la casa de Isaí, era el vástago de Judá, que después llegó a ser el vástago de Cristo y después nosotros mismos. O sea, defendiendo a Isaí, estábamos defendiendo lo que nosotros estamos aquí. Edificando, Dios, la casa de David, estaba edificando la suya, edificando la nuestra. Así es que, Señor, hoy, en este día, volvemos a darte gracias. Gracias por este recurso hermoso, oh Dios, que es la fe. El recurso hermoso que te hizo Dios manifestar tu brazo en esa cruz. El glorioso y santo elemento espiritual que hace que tú desnudes tu brazo todavía en este siglo XXI. Ese hermoso registro de Dios que hace que nosotros, en la sinagoga, en la casa de Dios, dile: no tengamos hombres con brazos secos que no extienden y no permiten a Dios que se extienda. Brazos secos que no dan y no conciben y no perciben la fe para que Dios pueda mover su brazo. Padre, extiende tu brazo y desnúdalo. Despójate de tu manto y dir: aquí he venido a defender la causa de mi pueblo. Dile: Jesucristo, ven y desciende hoy y haz milagros en medio de tu pueblo. Multiplica la simiente, multiplica la sementera, multiplica el pan y los panes, multiplica los pececillos, multiplícalos, oh Dios. Y ese pan que vendrá aquí ahora, oh Dios, como resultado de la misericordia y la gracia, sea multiplicado para tu casa y señal de que en este día, a partir de ahora, de aquí a 2 semanas, podamos decir, Jehová Dios ha sido fiel entre su pueblo. Dile en el nombre de Jesús, amén. Dile en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Dios sea coronado de gloria. Dios sea coronado de favores. Dios hoy, Señor, extienda su brazo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale aplauso porque Él se lo merece. Extiende tu brazo hoy, Dios.